Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Y esto sale por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Hoy es 6 de abril. Un saludo a toda la audiencia que está en sintonía, en especial dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica aquí en Abra, Richie Shin. Buenas tardes, Ricky. Como ingeniero de sonido, Delfín Coca. Y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Las noticias se mueven y vamos tras ellas. Esa es la razón. Teníamos un programa completamente elaborado cuando explota la decisión del Tribunal de Justicia de Brasil, que se le da 24 horas al poderosísimo expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que debe presentarse a cumplir una condena de 12 años por un delito de 5 que tiene todavía pendientes por resolver con la justicia brasilera. Vamos a estar analizando toda esta problemática. Vamos a estar hablando de sus contactos corruptos y de la influencia política de Lula da Silva en media región con el hombre que hizo el escritor, colega, periodista José Alberto Gutiérrez, quien diseñó Paso a Paso en una serie magnífica que usted va a poder leer todavía en la página de martinoticias.com. ¿Cómo Lula utilizó a Odebrecht? Odebrecht utilizó a Lula para crear todo este estado de corrupción en la región y apoderarse de influencias políticas. También tendremos vía telefónica desde Río de Janeiro al diplomático Pedro Rafael. Todo esto en media hora porque vamos tras la noticia. Pero delante de tras la noticia viene Tras las Redes con Idolidia Darias.
Gracias. Pues hoy una publicación desde Placeta que muestra la Cuba profunda es de Ariadna López, quien ha divulgado la foto de un policía político acosador de opositores. Ahí la tienen los amigos. Ella ha expuesto la imagen de este hombre que se dedica a acosar y a amenazar los activistas políticos en Placeta. Se trata de Arturo Montenegro. Ahí lo tienen.
Arturo Montenegro, no olviden ese nombre, es uno de los tantos que dentro de la isla pues se colaboran con esa tiranía para hacerle la vida imposible a los hombres y mujeres que tratan de abrirse un espacio. Gracias, Hildo Lidia, que tengas un lindo fin de semana. Y seguimos, se hace camino al andar, a pesar de ciertos obstáculos. Gracias.
Gracias.
Bien, vámonos a lo que nos atañe en el día de hoy. Ayer estábamos tú y yo conversando en el pasillo justamente de que posiblemente para el martes, ¿no? Pues tendríamos un programa, y tú dijiste, bueno, quizás se demore un poco más. No había pasado una hora cuando Miguel me estaba llamando y diciéndome, Cari, pasó esto. Desmontamos el programa que teníamos, le pedí disculpas a los invitados y inmediatamente te llamé porque, bueno, esto es indudablemente un deterioro total y absoluto de la imagen de la izquierda poderosa, pero él está retando a las leyes del país. Él está retando, él se ha acuartelado y no quiere aceptarlo. El gobierno cubano de inmediato, los socios de inmediato, salieron a protestar y a decir que el apoyo que ellos le dan al brasileño Lula da Silva, porque el juez lo que quiere es perjudicar su imagen para que se le vea como un corrupto. Por otra parte, indudablemente, todo esto que está más que basamentado en toda una serie de pruebas y falta más todavía. Tenemos 12 años por el apartamento solamente. Vamos a hablar de todo esto tú y yo, pero antes vamos a recordar que en la última vez que tú estuviste aquí, no pudimos hablar de la última serie. Y esto es para que el pueblo de Cuba entienda
El último reportaje de la serie que hiciste.
Que pueden verla en nuestra página de martinoticias.com, está todavía vigente, muy interesante, todo el que quiere entrar, son documentos muy bien elaborados, una investigación periodística de primera categoría. Hablábamos tú y yo de que faltaba un capítulo.
Sí.
Justamente, mira, qué curioso, el capítulo que faltaba era que la constructora brasileña Odebrecht avanzaba otra revolución en Cuba para posicionarse como socio irreemplazable, ni más ni menos que en la producción energética de la isla.
Irreemplazable.
¿No? Irreemplazable, exacto. O sea, la propuesta se basaba nada más y nada menos en la implantación de la producción de electricidad a partir del carbón. O sea, los cubanos esclavos a cortar marabú y a hacer carbón. De acuerdo a la correspondencia, pocos días después de inauguradas las obras de ampliación y modernización del puerto del Mariel, había la empresa concluido un estudio. Y todo esto, ¿quién fue el interlocutor de todo esto? Luis Ignacio Lula da Silva con el régimen de Castro. Me dice la producción, y vamos para allá inmediatamente, que tenemos en línea desde Río de Janeiro al diplomático Pedro Rafael, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia aquí en Radio Martín. Muy buenas tardes, señor diplomático Pedro Rafael, y bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo va usted? Mucho gusto.
Encantada. ¿Podría actualizarnos en este momento la situación que se vive en este instante con el caso del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva? Se niega a reconocer, estamos a las 3:10 en vivo, hora de Miami, se niega a reconocer su sentencia. ¿Cuál es la situación? Cuéntela para beneficio de nuestra audiencia.
Bueno, las últimas informaciones que me han llegado es que Lula realmente no se va a entregar a la Policía Federal. Lo que ocurre es que piensen en llevar Lula para algún consulado de algún país amigo, digamos así, en la ciudad de São Paulo. Por ejemplo, pudiera ser consulado de Venezuela, el consulado cubano, el que sea, que le diera un asilo político. Pero también se hace muy difícil porque seguramente los policías federales y la policía militar del estado de São Paulo ya están pendientes de todo eso, y desde ayer cuando se hizo la convocatoria de Lula se entregaron hasta hoy a las 5 de la tarde todos los consulados diplomáticos en la ciudad de São Paulo ya fueron avisados, informados, que eso pudiera ocurrir y que eso estaría siendo, tuvieron un monitoramiento, ¿no?
Entonces, pero perdóneme que lo interrumpa, diplomático Pedro Rafael, no entendí bien. ¿Quién está proponiendo que se viole la justicia de Brasil llevando a Lula da Silva de donde está trincherado a un consulado de un país amigo? ¿Quién propone eso?
Su propio equipo político, eso es estar, ya salió público que eso pudiera ser una opción. Pero ya te imaginas que eso al transcurrir todas las tardes se hace muy difícil que lo ocurra, ¿ok?
Pero
entonces,
Rafael,
lo que está pasando también es que los manifestantes, la gente que lo apoya, ya se está cada vez más gente en la puerta del sindicato de metalúrgico, donde creció él políticamente, y que le van a hacer una barrera humana para que la policía no llegue hasta allá.
Pedro Rafael, le habla José Alberto Gutiérrez, buenas tardes. Le pregunto, ¿quién, esto realmente que usted nos dice es una información de ultísima hora?
Y sorpresiva.
Totalmente, era una de las opciones que no habíamos barajado todavía.
No.
¿Quién específicamente alertó al cuerpo diplomático de esta posibilidad? Y también si ya se han tomado algunas medidas de seguridad para resguardar al cuerpo diplomático presente ahí en la ciudad de Sao Paulo.
Por lo que he leído y escuchado de los abogados acá en Río de Janeiro, al momento que ha salido el documento de prisión de Lula, parece ser que eso ya fue encaminado a los consulados. pudiera ser que ellos ya lo habían pensado desde ayer, que eso pudiera pasar por la cabeza de ellos. Entonces se previnieron. Entonces exactamente la persona o la institución que lo hizo, no te lo sabría decir ahorita.
Mi pregunta para usted, ¿cómo ha podido el ejército más o menos no aplastar la rebeldía que ha existido por parte de los sectores más radicales, o se mantiene todavía esa efervescencia de estos elementos radicales que han creado una situación impredecible ante el futuro arresto o la orden emitida de arrestar a Lula da Silva?
El ejército no se ha movido para eso. Ellos no, solo pueden hacer algo bajo orden del presidente Michel Temer, que está involucrado en eso, es la Policía Federal. Entonces, ellos sí se han movilizado, ya tienen todos sus aparatos de seguridad para llevar Lula a la ciudad de Curitiba. Además de eso, Lula no es obligado a presentarse a la Policía Federal, que lo está juzgando en la ciudad de Curitiba. Él se puede presentar en la Policía Federal de cualquier ciudad o el estado de Brasil. O sea, que llegue una Policía Federal en San Pablo, ya está ok.
A propósito de eso que usted está hablando, justamente hace apenas una hora, tengo un cable en mi mano que dice que la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha anunciado hoy que se presentará como candidata para el Senado del país por el estado de Minas Gerais. El anuncio de su candidatura se ha producido en la localidad de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde la exmandataria arropa al también expresidente Lula da Silva en estos momentos en que enfrenta su inminente ingreso en prisión. ¿Cómo usted reacciona ante este anuncio de Dilma Rousseff?
Eso no me impresiona ahorita, ya se veía venido hace mucho tiempo habiendo esta posibilidad. Dilma estaba solamente en duda si se lanzaba por cuál estado y a cuál cargo se lanzaría. Pudiera ser Río Grande del Sur, donde creció, pudiera ser Minas Gerais, donde nació, o pudiera ser el estado de Río de Janeiro, donde vive una parte de su familia, donde tiene casa, residencia. Entonces, eso es una manipulación del Partido de Trabajadores para también mantenerla libre de cualquier posibilidad de prisión.
Reguardarla, claro.
El próximo año.
Es como para ponerle un amparo político. Muchísimas gracias desde Río de Janeiro al diplomático Pedro Rafael, quien nos dio una primicia de lo que está tratando de hacer la línea política que ampara a Luis Ignacio Lula da Silva, llevarlo a una embajada de un país amigo para que vuele. Esto se llama injerencia de otros países en los asuntos internos, lo que tanto critica la dictadura cubana. ¿Cuál es tu reacción ante esto, mi querido amigo?
Me he quedado realmente sorprendido. Los dos. Porque no era... Ahora me parece que... ahora que se ha dado la noticia, me parece que sí, que es coherente con la actuación que ellos han mantenido hasta ahora, en el sentido de que yo no acababa de ver a Lula en la prisión realmente, porque esto significaría un golpe tremendo para lo que él quería montar. Él quiere dejar un legado. Él no quiere dejar el legado de un bandido, de un corrupto.
No, ni a los que han estado arropándolo a él y viviendo
mismo,
de él.
Lo mismo.
No les conviene.
Entonces, él salvaría de esta manera, se haría un exiliado político, un hombre perseguido en Brasil.
Que tuvo que huir.
Huir, porque las élites, la derecha, el golpe de Estado lo ha sacado del país.
La burguesía,
exactamente.
Todo.
Y esto ahora lo que me ha puesto a pensar más que nada es, ¿dónde entonces? ¿Será Venezuela? No lo creo.
¿Será Cuba?
¿Qué nos queda?
Cuba.
Creo que hay que seguir esto muy de cerca, porque
pero fíjate,
puede ser la posibilidad.
O sea,
y te cuento solo una anécdota rapidito.
Rápido.
O sea, en este Brasil tan polarizado, hoy día se ha puesto de moda el que defiende a Lula da Silva, la gente le dice, vete para Cuba. Esa es la frase que se usa. A todo el mundo que defiende a Lula o a la izquierda le dice, vete para Cuba.
Mira, desde que él fue ya ratificada su sentencia, se inició todo un periplo de apoyo. Uh-huh. Se le pidió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
sí, fue lo primero
que evitar que enviaran a prisión a Lula da Silva. Porque imagínate, Lula da Silva es inocente de todos los cargos. Solamente por lo del apartamento son 12 años, pero yo tengo aquí y vamos a compartirlo porque en Cuba se ve Telesur. Uh-huh. Tú sabes, y se ve la radio y la, uh-huh, y la televisión cubana. Uh-huh. Y aquí está precisamente los cargos que enfrenta Lula, uh-huh, da Silva. Fue acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia por compra de aviones estatales.
Suecos.
Bien. También afronta una denuncia por un presunto intento de comprar el silencio de un ex alto funcionario de Petrobras, uh-huh, involucrado en el fraude de la compañía.
Así mismo, lo delata un senador, brazo derecho de él en el Senado.
Bien. Lo señalan de haber usado su influencia para que el Banco de Fomento Estatal ayudara a la constructora Odebrecht a conseguir contratos en Angola.
En esta acusación es basada básicamente las pruebas en Angola, pero se cita a Cuba y se investiga a Cuba también.
¿Y qué más puedes aportar?
Bueno, en esta es la que más nos dice algo, ¿no? Uh-huh. Las próximas que tienen es otra por apropiación de una finca muy grande donde vivía la familia.
Lo investigan también por presuntamente negociar con Odebrecht.
Esa es Odebrecht.
Un soborno para comprar un terreno para erigir el Instituto Lula.
El Instituto Lula, un terreno millonario que Odebrecht le iba a comprar por una finca que usaba la familia. Y vamos a esta que nos interesa.
También lo señalan de soborno en las constructoras Odebrecht y OAS para reformar una hacienda de Atibaía en Sao Paulo.
Esta es la que te mencionaba, sí. Ahí, esta sí vivía la familia. La familia Lula vivía ahí, era una hacienda de descanso. La reformaron, reformas millonarias, una hacienda de muchas hectáreas, con piscinas, bueno, una hacienda, con todas las de la ley para descansar un expresidente. Esta está más fácil todavía de probar de la que el triplex, porque él habitaba allí. Un detalle, todas estas casas, que el triplex, la hacienda, todas fueron compradas por amistades de él, por amigos, se la prestaban.
Le sirvieron de testaferros.
Claro. Amigos del hijo, etcétera. O sea, todos son testaferros. Bueno, pero volviendo a la del BNDS, aquí es que entra el sobrino de Lula, que se cita en la investigación esta que hicimos sobre los negocios de Brecht en Cuba. El sobrino de Lula fue la mano de él en estos negocios en Angola con Odebrecht. De repente, este muchacho, un hombre joven, de menos de 30 años, sin terminar, creo que tiene el preuniversitario, lo cual no es ningún problema, pero sin tener estudios técnicos ni universitarios, gana contratos millonarios, varios contratos, en Angola para realizar obras de altísima complejidad en hidroeléctricas, sondeos, levantar estructuras, cosas muy complejas de ingeniería. Estos contratos los ganaba este muchacho, que hasta ese momento había tenido una empresa de poner cristales en balcones.
Imagínate tú.
Entonces, esto es lo que lo están siguiendo el rastro en Angola, porque es el gran cliente de Odebrecht. Fue Angola durante muchísimos años, los años de la guerra, entró en Angola. Entró Odebrecht allá. Pero este muchacho ya estaba entrando en Cuba, ya estaba yendo a Cuba a hacer negocios. Entonces también se toca en esta investigación la influencia de Lula para el puerto del Mariel. Entonces esto va a llegar y va a salpicar también a
Cuba. Y tengo la última, que lo denuncian por haber recibido dinero para prorrogar beneficios tributarios automotrices durante su segundo mandato.
También, este está involucrado un hijo también.
También un hijo.
Sí, exactamente.
Ahora, en este momento, tú que viviste tanto tiempo ahí, que indudablemente tuviste una relación muy directa por tu trabajo como periodista, ¿no? Con distintos sectores de la política, la oposición, en fin, siempre ha sido un país muy convulsado políticamente, polarizado. Uh-huh. ¿Qué tú crees que va a pasar en definitiva? ¿Se va a permitir que este hombre huya del país? ¿Le van a permitir o van por la fuerza a entrar donde él está atrincherado y lo van a sacar, aunque el pueblo grite, porque él tiene muchos seguidores que están afuera de la metalúrgica.
Uh-huh. Es muy difícil prever ahora lo que va a pasar. No creo que ninguna de las dos opciones extremas. Creo que todo se decante por una solución intermediaria. Pero es difícil de predecir. Esto del asilo político, de pedir asilo político, esa es una práctica que se ha hecho mucho en perseguidos ya, que no le queda otra solución. Políticos, altos políticos que ya están acorralados totalmente y prefieren pasar a la historia como dejando esa duda. ¿Será que fue un corrupto o será que fue un héroe? ¿Era un perseguido político o no? Y yo creo que esta es la única salida que le está quedando a él.
¿Podría haber otra salida que sería buscar un interlocutor entre las partes?
Exacto, yo creo que
y tratar de llegar a un arreglo, por ejemplo, de que si aceptas ir a la prisión, podemos hacer por parte de tu defensa una reevaluación del caso, apelación, y los otros cargos quedarían.
Cari, no creo, porque incluso ellos tramitan.
Pero algo tienen que darle.
Algo tienen que darle, pero no creo que en ese sentido no, porque las demandas tramitan en varios tribunales diferentes, jueces diferentes, opiniones y perfiles diferentes. Y ya están en diferentes niveles.
No, y es que también el juez Morro no tiene nada en contra de él, sencillamente sí. Lo condenó por lo que fue encontrado culpable.
Exacto, pero no todas están con Morro, hay otras que no son con Morro.
Ya.
Entonces, habrá que negociar la manera digna de salir, que él entienda como digna de quedar bien en la historia. Eso es lo que le conviene a él ahora. La pena no le preocupa. Mira, esta pena de 12 años en el final, la justicia brasileña es muy benevolente. Esta pena al final, él, por ser reo primario, cumpliría un sexto de la pena nada más. O sea, 2 años.
Ya le tienen preparado un salón le para recepción y todo, recibirlo.
Es que no va a una celda.
Qué pena que el tiempo se me va cuando no estoy va en celda. Lo mejor. Pero bueno, de todas maneras, vamos a hacer un seguimiento de todo, claro, esto, porque vamos tras la noticia. Esto ha sido todo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias a Richichín, gracias a Miguelito, gracias a Coca. Y a todos ustedes los besos. Nos vemos el lunes tras la noticia.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.